tarde, buenas tardes. 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 4789, a través del 783 de la Onda Media, aplicaciones de móvil, también a través de Internet, en el control de sonido nuestro compañero Marc Pairés. Un lunes marcado por las horas que quedan aún para acabar el mercado de fichajes. Acaban, recuerde, ese mercado mañana a las 23:59:59. El tema de los faxes, ya saben cómo funciona y qué ha pasado en algunas ocasiones, que si el fax llega antes de la hora, pero pues se estropeó o llega un minuto más tarde, bueno, es igual. El tema está como está en el asunto de los fichajes, que luego hablaremos, por supuesto, de esto también. Marcado este lunes, después de la derrota el pasado viernes frente al Mallorca en Somos. Y, por supuesto, que creo que hoy debemos analizar todo lo que pasó en Mallorca. Y a mí me gustaría hacerlo de una manera constructiva. Lo digo porque si alguno piensa que voy a pedir el cese del entrenador, el cese del director deportivo, que vamos a bajar a segunda, no. No es mi intención. Mi intención es avisar. Poner un poco en análisis todo lo que pasó en Mallorca y que no nos vuelva a pasar lo mismo que nos pasó hace dos temporadas. Y lo digo porque he escuchado, he leído a mucha gente que dice no, es que es la tercera jornada, queda mucha liga. Miren, a mí eso de que queda mucha liga y es la tercera jornada no me sirve. Porque entonces entramos en una realidad que es de conformismo. Yo recuerdo hace dos temporadas con David Gallego en la tercera jornada, que teníamos un punto más que ahora. En aquella ocasión habíamos perdido en casa 0-2 con el Sevilla, habíamos empatado en Vitoria y en el tercer partido en casa perdimos 0-3 contra el Granada. La primera victoria llegó contra el Eibar en la cuarta jornada 1-2. Es decir, que si no ganamos al Atlético de Madrid, estaremos peor que con David Gallego. Lo digo porque las estadísticas a veces sirven cuando interesa, y cuando no interesa, no sirven. Yo quiero hacer un análisis global de la situación, de lo que fue el partido, y luego iremos también jugador por jugador, porque creo que se han cometido muchos errores, y también esos errores cometidos, por supuesto, por la dirección deportiva, que yo creo que ahora lo está haciendo bien, pero venimos de unas malas planificaciones y, por lo tanto, estamos pagando muchas cosas. Responsable, los que están ahora también, que tienen su culpa, eso está claro. Salvarse se puede salvar todo el mundo. O como la famosa frase, aquí no se salva ni Dios. No es esa mi intención. Mi intención es intentar explicar que no podemos hacer una lectura de decir que es la tercera jornada, que una derrota no pasa nada, que llevábamos dos partidos buenos y llega el tercer partido y perdemos y que ahora ya no somos los mejores del mundo ni vamos a jugar la Champions. No, de verdad. Me gustaría que ustedes, yo lo he intentado hacerlo de manera fría. Es verdad que después del partido yo, como soy muy vehemente, posiblemente grité mucho más de lo que tenía que gritar. Pero yo en ningún momento después del partido pedí la dimisión de nadie, ni el cese de nadie. Simplemente dije, que es lo que estoy diciendo ahora, estemos atentos, seamos precavidos. No pensemos que porque es la tercera jornada no pasa nada. Porque a mí esa lectura me parece de un equipo flojo, por no decir otra cosa, de un equipo sin ambición. En la primera jornada empatamos a cero en Pamplona. Ese día quedaban 10 minutos y yo recuerdo perfectamente que dije, podemos perder y también podíamos haber ganado, pero si ese partido lo hubiéramos perdido, la sensación que te da el jugar como jugamos en Pamplona es la de un equipo que sabe competir. El segundo partido con el Villarreal pudimos ganar al final. No ganamos porque fallamos lo que fallamos. Y ayer se vio que el Villarreal es un equipo que tiene mucho empaque, es un equipo que va a jugar la Champions. Y no ganó en el Wanda por el error más, yo creo que de Rulli, que de Mendy. Y ese partido te quedas con la sensación de que has vuelto a competir. de que estás haciendo las cosas bien. Y llega el tercer partido, partido ante el Mallorca. Un partido que todos teníamos un poquito subrayados por la situación de lo del año pasado, porque era un rival al que el año pasado le ganamos en su casa y aquí empatamos, que no le tenemos, digamos, mucha amistad. Y todo viene un poco desde hace muchos años, pero sobre todo en el último año por su entrenador LGP. Y además se planteaba un punto importante, es decir, conseguir la primera victoria, conseguir el primer gol, que no hemos marcado ningún gol aún. En tres partidos no hemos conseguido ningún gol. También es la misma historia que hace dos años. En los tres primeros partidos, ningún gol. Es verdad que la diferencia está en que este año solo nos han marcado uno y que hace dos años nos marcaron cinco. Dos el Sevilla y tres el Granada. Y solo marcamos los dos primeros goles en el día de Eibar, en un partido penoso, lamentable del equipo, pero al final acabamos ganando con un gol de Pedrosa y otro gol del Chucky Ferreira, que además se lesionó en ese partido, y le dimos la vuelta a un marcador que hubiera sido más justo, posiblemente un 3-2. Pero bueno, ganamos, ya está, ya está. Los dos primeros partidos de este año hemos competido, de esta temporada hemos competido. En el tercer partido, con los antecedentes que veníamos del tema Mallorca, se juntan. Llegamos, o llega el equipo al autocar. Llega al autocar al campo del Mallorca, insultos a la institución, insultos a todo el mundo. La verdad es que hacía tiempo que no veía una cosa similar. Y no solo eso, sino que además al entrenador que les había subido de segunda B a primera división, lo ponen a parir. Yo creo que no se lo merecía. No se lo merecía. Con estos dos antecedentes de más, saltamos al campo y creo que jugamos un partido como si fuera de solteros y casados. No le pusimos lo que había que poner. Es decir, yo como jugador del Español veo lo que estoy viendo. El antecedente del año pasado. Que ganando nos ponemos con 5 puntos. Conseguimos la primera victoria que llevamos, creo que son 7-8 partidos de primera sin ganar. El último partido que ganamos en primera fue el del Alavés. Y además llevamos 4 partidos de competición oficial sin marcar goles. El último partido con el Alcorcón y los 3 de este año. Es decir, que las estadísticas no nos favorecen. Por lo tanto, tú tienes que salir al campo con una mentalidad de decir, aquí me como a los jugadores del Mallorca, me como el estadio y me como las ensaimadas y las sobrasadas que sean necesarias. Pero de aquí salimos, como mínimo, con un punto. Y no fue así. El equipo salió blando, nos marcan el 1-0 y, como siempre, recordando lo de hace dos años, el equipo desaparece. Creo que este equipo necesita hacer algo distinto de lo que lleva haciendo en los últimos tiempos. Somos un equipo, en general, desde la marcha de Rubi, el año de Gallego, más el año pasado, ya sé que subimos, pero es un equipo previsible, es decir, en primera no hicimos nada extraordinario. Bueno, lo mejor que hicimos en primera fue cuando ganamos en Villarreal, en el debut de Raúl de Tomás. Es lo único que puedes decir que fue excepcional. Todo lo demás fue un desastre. 25 puntos. 4 entrenadores, 60 millones gastados, un desastre. Un desastre, no nos engañemos. No podemos caer, repito, en los errores de hace dos años. En ser autocomplacientes, en pensar que aquí nunca pasa nada. Y me preocupa que este equipo, que el año pasado subió porque era el mejor equipo, porque tenía la mejor plantilla, que fuimos campeones, miren, porque el año pasado hasta teníamos suerte, porque a falta de un minuto para acabar el partido en Ponferrada, Curro empata el partido al Mallorca, y por eso fuimos campeones. Que nos merecíamos ser campeones, sí, pero nos merecíamos ser campeones por nuestros méritos también y ganando el último partido del Alcorcón, o como mínimo empatando, pero no lo hicimos. Perdimos en un nefasto partido que ya venía de la retahíla de los últimos partidos, pues recuerden que empatamos en Zaragoza, subimos, perdimos en casa con el Cartagena, tuvimos la suerte de ganar en Ponferrada porque cada vez que llegábamos marcábamos, empatamos con el Tenerife en casa y perdimos el último partido con el Alcorcón. Y este año perdimos 1-0 y este año 0-0, 0-0, 1-0. Es decir, que son 4 partidos de competición oficial sin marcar un gol. Y en primera no ganamos desde el día del Alavés. Esto es preocupante. Hombre, alguno me dirá, son competiciones y años distintas. Es verdad. Es verdad, no, eso no lo voy a negar. Pero seamos un poco prácticos. No caigamos, repito, en ese conformismo de que estamos en la tercera jornada, que todo tiene solución, que aquí no pasa nada, que ya ganaremos, que ya ganaremos. Ese que ya ganaremos es lo que decía Gallego en la primera, en la segunda, en la tercera, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima, en la octava, hasta que lo echan por perder en Mallorca. Eso es lo que decía Machín, igual. Es lo que decía Velardo. Es decir, analicemos las cosas de una manera constructiva. Y para hacerlo de manera constructiva, debemos primero analizar cuáles son los errores que estamos cometiendo. ¿Por qué estamos como estamos? Si no hubiéramos bajado hace 2 años, posiblemente esta lectura que les estoy haciendo sería un poco diferente. Estaría preocupado, porque yo estoy preocupado. Y no porque sea la tercera jornada, estoy preocupado por la imagen del otro día con el Mallorca, que me recordó la imagen del equipo hace 2 temporadas. Sin chutar a puerta, o chutamos 2 veces, una de Arder, la otra en Barba, sin generar ocasiones claras de gol, con muchas, digamos, locuras colectivas en el campo. Es decir, no se veía un equipo. Mientras se vio un equipo el día de Pamplona y el día del Villarreal, el día del Mallorca, que era el día, porque tú puedes perder el domingo día 12 con el Atlético de Madrid. Claro que podemos perder, porque es mejor que nosotros. Pero no puedes perder con el Mallorca. Y no me sirven excusas. Es que ninguna excusa sirve. El Mallorca jugó, creo que eran, miren, Reina 1. Miren, ya con 2 jugadores que no estaban el año pasado, que son Pablo Maffeo y Take Cubo. Y Ferniño, 3. Y nosotros, es decir, 8 titulares, o que no eran titulares alguno de ellos, la pasada temporada. Nosotros jugamos Diego López titular el año pasado, Óscar Gil titular, Cabrera titular, Didac medio titular el año pasado con Pedrosa, porque Pedrosa tampoco estuvo del todo bien y tuvo alguna lesión también. 4. David López, 5. Darder, 6. Puado, 7. Raúl de Tomás, 8. Embarba, 9. Y Di Mata no es titular, el año pasado no lo era, pero algún partido lo jugó. Pero bueno, pero de los 11 jugadores, 10 estaban, bueno, Di Mata marcó en Mallorca el año pasado. El 2-1 lo marca Di Mata. Por lo tanto, estamos hablando de que es que este equipo está más conjuntado que el otro. Mentira. El único jugador que no pertenecía a la plantilla de la pasada temporada era Sergi Gómez. Por lo tanto, a mí la excusa de que es un equipo conjuntado que lleva jugando durante mucho tiempo y se conocen los mecanismos, mentira. Eso es un error garrafal por parte de los que hacen esa lectura. Y alguno hizo esa lectura. Y la hizo el entrenador en la previa del partido. Vicente, no. No nos sirve esa lectura. Yo confío en Vicente Moreno. pero creo que no puedes hacer esa lectura diciendo es que ellos pueden ser el equipo revelación. ¿Por qué no somos nosotros el equipo revelación? Si me vas a decir a mí que Salva Sevilla, con 40 años casi, y Babá, que era suplente el año pasado, tienen que romper el centro del campo y te hacen un traje a David López y a Darder. ¿Me vas a decir que Fer Niño es mejor que Raúl de Tomás? Nos estamos volviendo locos entonces. Si estamos valorando lo que tienen los demás, que el Mallorca va a ser equipo revelación, ¿por qué no podemos ser nosotros el equipo revelación? Nosotros, el año pasado, quedamos por delante del Mallorca. Quedamos por delante. Y jugamos, repito, con 10 jugadores de los del año pasado. Ellos con 8. Y ellos para mí han perdido a un jugador importante. Por ejemplo, el centro de la defensa, su central titular con Balien no estaba, que es Raillo. Y jugó Russo, que era el tercer central. Y Russo no sale en la segunda parte. Sale Sedlar, que era el cuarto central. El lateral zurdo titular el año pasado, que era Brian Cufré, ya no está en el Mallorca y juega Brian Oliván, que era el suplente. Salva Sevilla sí que era titular, pero Babá no era titular. Mboula no era titular el año pasado. Por lo tanto, ya estamos generando excusas que no son lógicas. Puedes perder en Mallorca, claro que podemos perder. Pero creo que hay muchas formas de hacerlo. Y la forma que perdimos el otro día en Mallorca no es la más adecuada, no es la más idónea, porque genera dudas. A mí me genera dudas. Y bastantes. Y repito que quiero ser constructivo con lo que estoy diciendo. Ni estoy pidiendo el cambio del entrenador, ni la dimisión de Rufete, ni que hay que quitar a 80 jugadores. No. Estoy diciendo que después de lo de Mallorca, no busquemos más excusas. Y repito, nos toca un calendario complicado. Atlético de Madrid en casa. Vamos a casa del Betis. Viene el Alavés, que va a ser un partido dramático. ¿Por qué? Porque nos buscamos nosotros que sean partidos dramáticos. Porque si tuviéramos 7 puntos, no sería tan dramático. Luego vamos a Sevilla y viene el Madrid. Ojo. Ojo. Que son equipos que jugamos con. Fíjense ustedes, en 8 jornadas. Habremos jugado con 4 equipos Champions. Con 4. De los 5 que hay, con 4. Que es un calendario complicado, muy complicado. Y estoy convencido que al Atlético de Madrid le podemos hacer daño. Y más, teniendo en cuenta cómo puede venir con el tema de los jugadores sudamericanos. Que van a venir, aunque vengan, lo dijo ayer el propio Simeone, dice, a mí no me soluciona nada que me pasen el partido del sábado al domingo. Es que no le va a solucionar nada, porque no van a jugar, porque van a venir muy cansados y posiblemente no sean titulares. No sé si todos, pero algunos posiblemente. Pero tienen un equipazo. Tienen un auténtico equipazo. Y no podemos perder puntos como los que perdimos en Mallorca, porque la liga no espera. La primera no perdona. El año pasado tenías un mal partido y a lo mejor lo empatabas. El Lugo, por ejemplo. Pero luego te venía el Castellón, con cariño y respeto. O te venía el Sabadell. O te venía, no sé, el Alcorcón. Y claro, con la ley del mínimo esfuerzo, entre comillas, ganabas los partidos y no pasaba absolutamente nada. Aun jugando mal ganabas. ¿Cuántos partidos perdimos el año pasado? Antes de ascender. Los 2 del Girona, los 2 del Leganés y el de la Unión Deportiva Las Palmas. Perdón, me he equivocado. Los 2 del Girona, los 2 del Rayo, el del Leganés y el de Las Palmas. Total 6 partidos. Creo que fueron 6 partidos de 37 jornadas, algo así. Luego perdimos en casa con el Cartagena, porque bueno, aquello fue jiji jaja, y perdimos con el Alcorcón. Pero esto para mí ya no cuenta. 6 partidos solo perdimos. ¿Por qué? Porque los rivales ya iban, cuando tú empiezas a jugar bien y empiezas a demostrar lo que eres, los rivales ya vienen con miedo. Y todos cambiaban el sistema y te ponían 5 o 6 defensas o 7 o los que fuera. Pero éramos mejores. Pero es que la primera es distinta. Hay muchos mejores jugadores. Que la segunda pueda ser más física, que es muy cansada. Sí, pero ¿qué quieren que les diga? Excusas, las mínimas. Pero de verdad, las mínimas. No, no caigamos, de verdad, en ese beneplácito de decir no pasa nada, que estamos en la tercera jornada. A mí, personalmente, me generan dudas ciertos jugadores. Y luego analizaremos jugador por jugador el partido, cómo está y si de verdad está preparado para estar en primera división. Que eso también, a mí lo que hagan los demás me da lo mismo, sinceramente. Los demás equipos, a uno puede decir, no, pero tal equipo tal, es igual. ¿Que hay equipos que tienen menos puntos que nosotros? Es verdad, pero a mí me preocupa el mío, porque nosotros venimos de bajar, ¿eh? Que ayer el Rayo le marcó 4 a Granada, ¿eh? 4, que el Mallorca tiene 7 puntos. Que de los 3 que hemos subido, el peor es el Español, ¿eh? Que hay equipos que el año pasado estaban mejor y este año están pasando peor, entre jornadas. Por supuesto. Por supuesto. El Granada mismo. ¿Por qué? Por el cambio de entrenador. Pero no tiene nada que ver el entrenador que tenían con el actual. El Celta ya venía de sufrir. Miren. Tengan un poco de preocupación. De verdad. No. Yo no pretendo convencer a nadie. No, es que no lo pretendo. Lo que quiero que entiendan es que no podemos dejarnos. No podemos. Porque si lo hacemos, caeremos en los errores de hace 2 años. Y yo no quiero caer en esos errores. De decir, no, es que cuando ganemos un partido, ya está. Ganamos un partido que fue el de Eibar. Y luego, miren, ganamos a Eibar, perdimos en casa con la Real. Empatamos en Vigo, que nos empataron en el último segundo. En el último segundo. Vino el Valladolid, nos ganó 0-2. Fuimos a Mallorca y nos ganó el Mallorca 2-0. Incluido un gol de Salva Sevilla. Por lo tanto, no me hagan creer que no pasa nada. ¿Que hay tiempo? Sí. Pero repito, para intentar mejorar hay que hacer autocrítica. Hay que ver por qué jugamos tan mal y qué errores cometimos el pasado viernes en Mallorca. Eso es lo importante. No decir, voy a pensar ya en el próximo partido. No. Puedes pensar si quieres, pero tienes tiempo y analízalo. Y jugador por jugador, que es lo que vamos a hacer ahora. Las 6 de la tarde, 24 minutos, en directo, sintonía Tiempo de Español. Una pausa y nos tomamos una estrella.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
51 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Especias sí, conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia. No sé si a
ti. 6 de la tarde, 26 minutos. Comentarles que a falta de confirmación oficial, Paul Lozano va a jugar cedido en el Girona. Ya está todo solucionado. Por lo tanto, Paul Lozano se va al Girona la próxima... Bueno, para jugar esta temporada. Es decir, la próxima temporada no, se va esta temporada porque ya llevamos 3 jornadas. En relación a las novedades de incorporaciones, nos tomamos una estrella y se las cuento. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A la salud de Paul Lozano, nos tomamos también nuestra primera estrella y que tenga suerte el jugador catalán, porque la verdad es que los dos últimos años han sido un paso atrás para Paul Lozano. Espero que esta cesión al Girona le sirva para mejorar y volver al Real Club Deportivo Español. Como siempre, con una buena estrella, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vadillo de momento sigue siendo jugador del Español, va a ser difícil. Luego les cuento los casos Di Mata, Vadillo, Miguelón. Lo digo porque vamos a hacer un repaso de los jugadores. En el tema Gudel, ya saben que estamos buscando un 6, aunque yo buscaría un 6 y un lateral zurdo. Gudel está con la selección de Serbia. Yo no sé si esto lo para o no lo para, pero no podemos pagar lo que cobra el jugador. Y por lo tanto... o baja la ficha el Sevilla de lo que tenemos que pagar nosotros, o Gudel no viene. Ha salido el nombre de Sofyan Emrabat, hermano de Nureddin Emrabat, supongo que algunos se acuerdan, jugador del Málaga también, un buen jugador. Yo no he visto jugar mucho a Sofyan Emrabat, está jugando ahora en la Fiore. La Fiore lo quiere sacar, su ficha es pequeña, fíjense, cobra 1.000.000 y pico solo, 1.200.000, comparado con lo que cobran algunos jugadores. Es un 6, tiene 24 o 25 años y, miren, yo prefiero a Gudel, pero un 6 lo necesitamos. Es un jugador muy fuerte físicamente, que es lo que nos hace falta en el centro del campo. Y luego está el tema lateral, del que hablaremos en unos instantes. Las 6 de la tarde, 28 minutos, hacemos una nueva pausa, nos vamos a Ferrán. Y hablamos de cómo está la plantilla actualmente después del partido frente al Mallorca, lo que dieron en ese partido y lo que pueden dar.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
51 años en familia.
Miró no para de abrir tiendas. Visita las nuevas en el barrio de San Martín, Barcelona, Gran Vía 1135. En la Farga de Hospitalet, Miró está en la planta baja del centro comercial y próximamente en Figueras, en el carrer Nou, número 5. Los mejores electrodomésticos los vas a encontrar en Miró. Televisión, informática, tablets, telefonía, ocio, papelería, todo, todo lo vas a encontrar en las tiendas de Miró y en www.miró.es. Visita todos los establecimientos de Miró, porque Miró es tu tienda de confianza. Miró, patrocinador del equipo femenino del Real Club Deportivo Español. Por cierto que el Español femenino ha fichado a la portera de la selección finlandesa. Es un nombre muy extraño, así que cuando lo sepa decir se lo diré de manera correcta. Así que Dosey deja de ser jugadora del femenino, que por cierto, el femenino empieza este fin de semana jugando el domingo en Santander, al igual que el filial. Hablaremos de los dos equipos, tanto el miércoles hablaremos del filial con Luis Blanco y el jueves con el técnico del femenino, con Rubén Casado, de lo que va a ser el inicio de la liga, tanto del filial como del femenino. Voy a intentar decirles el nombre mientras suena esta música de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, porque es un nombre un poco raro, sinceramente, pero bueno, no sé si la pronunciación va a ser correcta o no. La jugadora se llama Paula y el apellido es Milloja, pero no sé si se pronuncia así, es M YLLYOJA, pero claro, no sé la pronunciación correcta en finlandés. Es la portera internacional, de la portera titular de Finlandia, Paula Miljoja. Supongo que en algún momento sabremos decir el nombre perfecto de esta jugadora que viene a suplir a Dosey, que a mí no me gustaba, sinceramente, y que según dicen es por temas burocráticos. Vamos a ver cómo nos sale esta portera finlandesa, porque la portería desde hace años tenemos un cierto problema. Nos vamos a Ferran Vacacional, porque Ferran Vacacional les ofrece casas rurales y alojamientos para disfrutar de unas vacaciones en familia, en un entorno natural, en la montaña o junto al mar. Ferran Vacacional tiene la mejor oferta para tu descanso. Ferran Vacacional posee los alojamientos en entornos únicos, con los mejores servicios para desconectar de la gran ciudad. Una oferta de calidad con la garantía del Grupo Ferran, con 45 años de experiencia inmobiliaria. Para información y reservas, tienes dos teléfonos de Ferran Vacacional: 93-648-00, 93-648-00 o 650-838-112, 650-838-112. Ferran Vacacional, para disfrutar de unas vacaciones inolvidables. Ferran Vacacional, ya saben que pertenece a Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona, legaliza, diseña y soluciona. www.ferran.es, el mejor local para el mejor negocio. Mañana tenemos nuestra habitual tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. 6:32. Vamos con el análisis un poco de la plantilla actual que de momento tenemos, después de esa noticia que ya todo el mundo esperaba, pero que no era oficial. Paul Lozano, aún no es oficial, pero está casi ya, solo faltan las firmas. Paul Lozano se va al Girona cedido esta temporada. El otro día jugaron Diego en la portería, que está siendo el mejor en general de todo el equipo. Que Diego López sea el mejor, a mí me preocupa cuando pierdes un partido. Si lo ganas y Diego para una jugada, pero es que Diego nos salvó de perder 2-0, 3-0. Diego está muy bien y hay que reconocerlo. En estos momentos, para mí, Diego López está siendo el mejor jugador del Español. Y eso no es bueno. No es bueno, no lo digo por Diego, sino que no es bueno que el portero sea el mejor jugador del equipo. Estaría mejor que los mejores del equipo fueran los delanteros, significa porque están acertados de cara a puerta. Pero es que llevamos 0 goles a favor, 1 en contra. Y Diego nos salvó en Pamplona, no tuvo tanto trabajo el día del Villarreal, pero el otro día, hasta el gol, sacó 2 balones. En la segunda parte ya no tuvo tanto trabajo, porque el Mallorca tampoco estuvo tan acertado en las llegadas. Pero, repito, para mí, Diego, además, votado por los oyentes como el jugador más sólido y seguro de Rombus, Diego López. Repito, en los 3 partidos, para mí el mejor está siendo Diego López. Vamos con el lateral derecho, que esto ya tiene una historia un poco extraña. Óscar Gil. Miren, para mí el mayor error que ha cometido la dirección deportiva este año es la marcha de Víctor Gómez, la cesión de Víctor Gómez al Málaga. El mejor de los 3 laterales que tenemos, Óscar Gil, Miguelón y Víctor Gómez, era Víctor Gómez. Es verdad que el jugador, su representante, no veía claro lo que estaba pasando, y yo lo puedo entender, pero si Víctor Gómez está en el Málaga, que están locos en el Málaga por tener un lateral como Víctor Gómez, que dicen que es jugador de primera, ¿por qué está en Málaga? Está en Málaga porque la dirección deportiva y el entrenador dan el visto bueno. Yo no sé si es la dirección deportiva, de manera directa, o el entrenador al que le preguntan, oye, ¿qué hacemos? ¿Con qué lateral con qué laterales te quedas? Y Vicente Moreno dice, yo quiero a Óscar Gil. Entre Miguelón y Víctor Gómez me da lo mismo. Claro, Miguelón no está bien, porque se lesionó en el último partido. Bueno, ya viene de la lesión del año pasado. En el último partido de pretemporada contra el Cádiz también se lesiona, no tiene ninguna oferta. Este año hemos pagado por él 500.000 euros, por lo tanto, ojo, haces una inversión y lo cedes. Pero si es mejor Víctor Gómez, es mejor Víctor Gómez. A mí Oscar Gil, no digo que sea un mal lateral, pero no me da el pego. Además es un jugador que está cansado. Viene de jugar con la sub-21, viene de estar en los Juegos Olímpicos, y que juegue los tres partidos a mí me parece sangrante. Ahí veo un error del entrenador. Porque si Miguelón no está bien, cede a Miguelón. Cédelo. Claro, Miguelón dice, yo no me quiero ir a un segunda división. Lo puedo entender. Claro, si un jugador no se quiere ir y tampoco le vas a rescindir un contrato a un jugador que acaba en el 2024 y que acabas de pagar medio kilo. Entonces, ¿qué es lo fácil? Víctor Gómez. Y para mí es el mayor error que ha cometido la dirección deportiva este año. Y repito, la dirección deportiva está haciendo un buen trabajo, pero esto es un error. Para mí es un error. Que puede ser un error conjunto de todos, incluido, repito, el propio jugador que si no le dicen si se queda o no ya se quiere ir. Es verdad, todo esto puede ser. Puede ser. Pero yo como entrenador digo, quiero a Víctor Gómez. Si el entrenador no me dice a mí, que soy director deportivo, quiero a Víctor Gómez y Oscar Gil y cede a Miguelón, la dirección deportiva piensa, bueno, pues si nos ahorramos 300.000 euros de la ficha, pues mucho mejor. Vamos con los centrales. Sergi Gómez, me parece un buen fichaje. El otro día no estuvo bien, bueno, no estuvo bien nadie, excepto Diego López. Por lo tanto, tampoco vamos a cargar contra Sergi Gómez por el partido, que comete un error, ya no tanto en el despeje, sino en la última jugada, porque le muestran la roja y ya no puede estar el día del Atlético de Madrid. Que veremos si juega Calero con Cabrera o David se va al centro de la defensa, pero claro, Keydy Vare vendrá de jugar tres partidos con la selección de Albania. Claro, si es Gudel, por ejemplo, ojalá, vendrá de jugar tres partidos con Serbia. Todos los equipos vamos a estar igual. Por lo tanto, si Keydy Vare está bien, para mí debe jugar Keydy Vare. Si Keydy Vare viene cansado, está claro que no va a jugar. Pero es que yo cambiaría el sistema. Y haría jugar en el centro Keydy Vare, Morlanes, Darder. Por lo tanto, Sergi Gómez, que hizo dos buenos primeros partidos, no estuvo afortunado el otro día, pero es un buen central y creo que es un buen fichaje, porque este es nuestro. Cabrera. Yo lo de Cabrera no lo entiendo. Creo que es un buen central, pero tiene poca paciencia. Poca paciencia cuando tiene el balón, no sabe qué hacer y antes de ir hacia atrás, pasar en corto, sin arriesgar, le pega pelotazos. Y al final, pues pasa lo que pasa, que perdemos balones. Tenemos buenos centrales, pero Cabrera no está al nivel que estuvo en los primeros partidos cuando llega en primera división. Porque el año pasado, con esa ley del mínimo esfuerzo, ya servía. Pero en primera no. En primera nos comen. Está el caso Calero. Calero es un jugador que hace dos años yo lo hubiera fichado igual. Yo no creo que sea un error de la dirección deportiva el caso Calero. Sinceramente, creo que Calero, que además se habló y todo en su momento cuando estaba en el Valladolid, de que podía ir a la selección, de que era uno de los centrales con más proyección en el fútbol español, que hasta lo querían varios equipos. Al final, no sé por qué, y con la suerte que en aquel momento se nos apareció, pagamos lo que nos pide el Valladolid y lo fichamos. Y era un buen fichaje, un buen central. El sustituto de Hermoso era Calero. Porque por Hermoso ahora, porque está en el Atlético de Madrid, pero no nos engañemos. El año que llega Hermoso, que está el faraón dice que es su quinto central y no le hace jugar y le mete unos mocos públicamente y en el campo tremendos. Y es el propio Rufete el que convence a Hermoso de que se quede un año, que no se vaya al Zenit, y Hermoso ese año es internacional y lo vendemos. Y lo vendemos. Porque tenía una oferta del Atlético de Madrid, que teníamos el 50% con el Madrid. Y ese es uno de los éxitos de Rufete. Y traer a Calero, yo no veo que Calero sea un mal fichaje. Otra cosa es que nos ha salido mal. El primer año, muchos partidos de los que perdimos fueron responsabilidad de Calero, porque estaba nervioso, ya lo saben, expulsiones, penaltis, pases hacia atrás. Yo no me creo que el Calero que jugaba en el Valladolid se haya transformado, sinceramente. Pero aquí no está demostrando nada. Claro, en segunda, pues lo mismo que digo que Cabrera. Tampoco hace falta hacer mucho más. Y que Calero no juegue, veremos del día del Atlético de Madrid, me demostrará que la confianza es cero. Si David se va a la defensa, la confianza con Calero es cero. Que se haya ido Lluís, me parece lógico. Un jugador que lleva o que llevaba 7-8 años haciendo pretemporada con el primer equipo. Que nadie confiaba en él. Nadie. Moreno confió un poco. Y después del famoso día de la Unión Deportiva Las Palmas, Lluís desaparece. Creo que Lluís no es un jugador de primera división. Y ya está. Y hemos hecho bien dándole la carta de libertad. Me preocupa que en el filial de momento no hay nadie que tenga la capacidad esta temporada de dar el salto al primer equipo. Aunque sea testimonial, no lo hay. Veremos cómo empieza el B. Lateral zurdo. Lo de Didac, ¿qué quieren que les diga? Yo le tengo respeto, cariño por lo que es Didac, lo que ha representado Didac. Pero Didac no está para jugar en primera división. Grave error hace 2 años de renovar a Didac 2 temporadas. Y repito, asumido por parte del club que se han equivocado. Cobra una cantidad que nadie quiere pagar. Y tú no puedes darle la carta de libertad a Didac o rescindir el contrato, porque el jugador te puede pedir todo el año. Y eso va directamente a la masa salarial. Didac no tiene ofertas. De primera, ninguna. Y de segunda, creo que tampoco. Es un error haberle renovado 2 temporadas. Y lo dijimos en el momento. Lo dijimos en el momento. No somos arribistas aquí. De no ahora, porque... No. Hace 2 años, y yo se lo dije personalmente al director deportivo, y se lo dije a Durán, al CEO del Español, al consejo delegado de José María Durán, os habéis equivocado renovando 2 años a Didac. 1 en segunda y gracias. Y ahora tendríamos que fichar o traer cedido a otro lateral, porque Didac no puede jugar en primera división. Es que no puede. Antes te daba un 5. Un 6 como mucho. Ahora te da un 3, 4 como mucho. Y se vio el otro día. Es que no. Y tenemos la desgracia de que Pedrosa se lesiona, aunque sea de los dedos de la mano. Pero ya lo perdimos para el día del Mallorca, que estaba siendo el mejor, y fue el mejor el día de Osasuna con Diego López, y el mejor estaba siendo el día del Villarreal hasta que se lesiona. Pedrosa ha mejorado defensivamente. No es que sea un divo defendiendo, pero ha mejorado. Y ofensivamente es muy buen jugador. Por lo tanto, lo que yo haría en estas horas que nos quedan de mercado de fichajes es traer cedido un lateral zurdo y un 6. Porque no tenemos un 6, claro. Keydy Vare está, pero ha tenido una mala pretemporada. Se lesiona en el primer entrenamiento en Marbella. Cuando ya se recupera, se lesiona el día que juega con la Fiorentina y ha jugado muy poco. No es el Keydy Vare del año pasado. David no está para jugar como 6. David está para suplir, para ser central en algún momento, pero no para ser titular como 6. Nos hace falta alguien muy fuerte, que aguante 90, 100, 200 minutos en un partido si es necesario. Jugador más joven. Y yo, y no es una crítica a David, porque si juega David es porque lo pone el entrenador, porque confía en David. Pero David ya no te aguanta esos 90 minutos. Y se nota. Necesitamos un jugador como Kedi Bare que esté bien, o como Gudel, por ejemplo, que esté bien. Un 6 claro ahí. Fuerte, que rasque. Y no lo tenemos ahora. Y ahí se nota mucho. Porque si no está Kedi Bare, ¿a quién pones? ¿A Morlanes? Morlanes no es un 6. Morlanes es un gran jugador, que desgraciadamente va a estar una temporada solo con nosotros. No sé qué puede pasar. Pero Morlanes es un 8. Lo puedes poner de 6 si tienes al lado un 6. Y lo pones, digamos, de 6 y medio, 7. No, de 7 no, que 7 es el extremo. De 6, 6 y medio. Y por delante Darder. Por eso creo que es mejor jugar con otro sistema. Un doble pivote con... A ver, si el otro día Salva Sevilla y Babá te ganan, es que estamos mal. Porque Darder y David tenían que haberse comido a Salva Sevilla, que Salva Sevilla tiene casi 40, bueno, 40 años me he pasado, ya lo entienden. Y Babá es un jugador físicamente, que el año fuerte físicamente, pero que el año pasado era suplente, que no jugaba Babá el año pasado. Jugaba Salva Sevilla y Galarreta. Y a veces Lago Junior, pero Babá no, no fastidiemos. Y nos comen el centro del campo, porque corren más. Bueno, Salva Sevilla correr, pues miren, pues Salva Sevilla tiene veteranía para colocarse. Porque en Boula estaba en una banda. Taque Cubo jugaba de 10. Y estaba Dani Rodríguez. Ese equipo nos gana. Nos domina. Y nos presiona más. No puede ser que ese Mallorca nos gane. Es que no puede ser. Por intensidad nos gana. Y no es que este club o este equipo no se lo puede permitir. Porque estos puntos son los puntos que luego... ¡Ostras, ostras, ostras! Que nos faltan puntos. Pues son estos. 7 puntos tiene el Mallorca. A lo mejor dentro de 10 jornadas el Mallorca tiene menos puntos que nosotros. Todo es posible. Pero de momento, para superar al Mallorca, tenemos que ganar 2 partidos. Miren por dónde. Y que ellos no ganen ninguno. Embarba. Miren, voy a olvidar el gesto de Embarba. Lo voy a olvidar. Pero yo creo que este gesto viene de antes. No sé por qué. Embarba se quería ir en el mercado de invierno de segunda división. El club le dice que no. Porque es que es muy sencillo. Embarba nos ha costado 10 millones. Hemos amortizado año y medio. Cuando hablan de en Valencia, la prensa de Valencia, que por 5 millones, que vendemos a Guedes por 20 y por 5 millones nos traemos a Embarba, me hacen reír. ¿Cómo va a vender el Español por 5 millones a Embarba y va a perder dinero? ¿Cómo vamos a perder dinero? Y además tenemos que tener otro jugador. Embarba, para que salga rentable, tiene que salir por 10 millones mínimo, para que nos salga rentable. Porque recuperamos toda la amortización y como ya hemos amortizado año y medio, ese dinero es el que nos sale de beneficio. Embarba está mal desde hace más de media temporada. Desde el partido del Fuenlabrada en Madrid, que creo que estamos hablando de diciembre, no ha vuelto a hacer nada. Ya me podrán decir que es que centra, es que no sé qué, el máximo asistente. Si yo centro 80 veces y saco 2.000 corners, al final también me convertiré en el jugador de mayor asistencia. En segunda división. Si se quiere ir, que traiga una oferta de 10, 15, 20 millones. Pero es que no la va a traer porque nadie va a pagar por Embarba eso. Y yo lo siento por él. Pero si él juega infiltrado, como se dice, la culpa es suya. Y del entrenador por hacerle jugar infiltrado. Claro, si el entrenador prefiere a Mbarba cojo que a otro jugador, pues tenemos un problema. Claro, si el recambio de Mbarba es Vadillo, claro, otro de los problemas que vienen del año pasado. Vadillo, Mbarba, Dimata. Perdón, Vadillo, Miguelón, Dimata. Dimata es un tercer, cuarto delantero, no es un segundo delantero. Y Dimata nos ha costado 2,2 millones. Y lo tenemos hasta el 2024. Vadillo, 1,8 millones hasta el 2024. Miguelón, 500.000 hasta el 2024. Es que estos jugadores no pueden salir por lo que cobran. Vadillo lo quería Cartagena. Cartagena que te iba a pagar 200.000 euros de lo que cobra Vadillo. El 20 o el 30%. No, es que no ganamos nada. Es que no ganamos nada. Estos sí que son errores de planificación de la pasada temporada. Eso sí que son errores. Lo de este año a mí me parece que hemos fichado bien. Alex Vidal, Morlanes, Sergi Gómez. A mí me parece que son jugadores que aportan. De verdad, que aportan algo a este equipo. El resto... Vamos a ver, Puado. Todos queríamos que renovara Puado. Todos. Puado no es el Puado del año pasado. Pero no es el del año pasado, ¿por qué? Quiero pensar que es porque está cansado. Porque viene de la Sub-21, porque viene también de... Bueno, me he dejado a Loren también, que me parece un gran fichaje. Y espero que de cara al próximo partido sea titular con Raúl de Tomás. Y volviendo al tema Puado, viene de la Sub-21, de los Juegos Olímpicos. Yo no quiero pensar que Puado es un jugador de segunda. Quiero pensar que es un jugador de primera, que ahora no está bien porque está cansado. Es normal. Es que no ha hecho vacaciones casi. De la misma manera que el Villarreal le da fiesta a Pau Torres y se incorpora ahora, nosotros no hemos dado fiesta ni a Óscar Gil ni a Puado. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque el entrenador confía en Óscar Gil, no confía en Miguelón. Y si hubiera confiado en Víctor Gómez, Miguelón no estaría. Puado confía mucho en Puado y por eso está jugando, pero Puado no está bien. Jugó 45 minutos con Osasuna. No hizo mucho. En el día del Villarreal no hizo mucho. Y el otro día no hizo nada, como todo el equipo. Pero pienso y confío en Puado y creo que es simplemente por el tema este, porque está cansado. Raúl de Tomás. Raúl de Tomás lleva mucho, mucho tiempo desde el famoso penalti del Leganés que no es el mismo. Yo no digo que no trabaje, que no corra, pero de cara a puerta no es el jugador que cogía el balón. Se giraba, chutaba... No. Es que para chutar, el otro día necesitaba 3-4 quiebros, parar el balón 3 veces. No es el Raúl de Tomás que todos esperamos. Porque es el que nos tiene que marcar los goles. Y no es el mismo Raúl de Tomás. Se mire por donde se mire. De Loren no puedo decir nada. De Alex Vidal tampoco. Morlanes, bien. El día del Villarreal lo que salió y el otro día también. Pero no es un 6. Morlanes, repito, es un 8. O si quieren lo ponemos como 6,5. Pero no lo pongamos atrás del todo porque no sacamos el rendimiento a un gran jugador. Vadillo, prefiero no decir nada, sinceramente. 7-5. Una pausa y le recordamos los jugadores Boquet y los jugadores Rombus.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Esta temporada, Danone nos trae el relato de nuestros futbolistas, sus entrenadores, la gente del fútbol base que los cuida y anima. Conoce de cerca sus vivencias, sus buenos y malos momentos, su ilusión por el futuro.
Danone, siempre al lado del fútbol base.
¿Quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado? No lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros con los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob. Caspe 21, Rambla Cataluña 65 y en el mítico Glob de Gracia, San Lluís esquina Montmany.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 51 años en familia.
Un poquito más de 3 minutos para poner el punto y final al programa de hoy de Tiempo de Español. Nos vamos a recordar cómo está la clasificación Boquet, la boquería. De más clase, de más calidad del Real Club Deportivo Español. El otro día, el jugador más votado, Manu Morlanes. Una clasificación Boquet que encabezan 3 jugadores con un voto: Pedrosa, Darder y Morlanes. Desde 1930, Boquet La Boquería, siempre buscando la calidad en todos sus productos. Boquet La Boquería. www.boquet.es. El 12 de septiembre, porque ya saben que el partido del Atlético de Madrid se ha retrasado al domingo 12 por el tema de las elecciones, etcétera, etcétera, todo un cambalache. Buscaremos el jugador de más clase, de más calidad, Boquet La Boquería, del partido español Atlético de Madrid. 6:57, nos vamos a Rumbus. Con Rumbus buscamos, como siempre, el jugador más sólido y seguro de cada partido. Rombus es garantía, solvencia y seguridad. Teléfono de Rombus 93-410-5156, 93-410-5156. Clasificación Rombus, también hay un triple empate con un punto. Di Mata, Sergi Gómez y Diego López. Planes de pensiones, fondos de inversión, seguros, depósitos, activos financieros, cláusulas suelo, gastos hipotecarios. Rombus, consultoría global de servicios financieros, empresa de gestión patrimonial. Rombus te da siempre tranquilidad financiera. Rombus en Gran Vía, Carlos III, 124, Entresuelo. Rombus, garantía, solvencia y seguridad. No sé si hay...